Sí, sí, mira, hay un... Platón, alguna que otra vez creo que lo hemos referido aquí, ¿no? Platón tiene un mito sobre el nacimiento de Eros, del erotismo, uh-huh. del dios de lo erótico, ¿no? Y dice que el padre de Eros es Poros, que es el dios del ingenio y de los recursos. Es decir, su padre es un dios muy poderoso que tiene ese ingenio a la hora de necesitar, pero la madre de Eros es Penia, y Penia significa la carencia. Es decir, la erótica es la conciencia de una carencia, de algo que no está, que necesitas, que se te activa y que precisa del ingenio, de los recursos. O sea, imagínate, ya Platón atisbaba muy bien, decía, bueno, lo erótico tiene una ascendencia que mezcla la carencia en ese sujeto, hay algo que le falta, hay algo oculto, algo tal, pero también la capacidad de ingeniarse para acceder a eso oculto. Entonces ya los griegos habían atinado muy bien sobre la narrativa de lo erótico, que hoy es ingenio que se necesita, ya como se evidencia lo pornográfico, no hace falta, ¿no? Y se hace todo en lo inmediato.
Pues mira, en este panorama lo que adquiere una importancia capital, y de esto hemos hablado muchas veces aquí en La Ventana, es promover la educación sexual, que es uno de los grandes retos educativos a los que nos enfrentamos, ¿no? Porque es verdad que los adolescentes, e incluso antes de adolescentes, son consumidores precoces de pornografía, consumidores voraces en mucho caso, porque no es que vayan a buscarlas, es que la pornografía les busca a ellos por todas partes, y eso solo se puede combatir con pedagogía y con educación. La sexóloga Ana Lombardía recordaba hace poco en una entrevista la importancia de conversar, aunque nos cueste, de conversar con los hijos sobre sexualidad, pero ya desde la infancia.
La educación sexual no es solo tener la gran charla cuando tienen 14 años de usa preservativo y cuídate. La sexualidad es mucho más. Es la relación con tu cuerpo, la relación con el cuerpo de los demás, el que pues a los niños pues no puedes ir a darle un beso a esa niña porque te guste, o no puedes levantarle la falda, o si te gusta a alguien, pues vamos a ver cómo haces. Y es decir, que hay cosas que se les pueden decir a los niños adaptadas a su edad, por supuesto, a su lenguaje, al conocimiento que necesitan en cada momento, ¿no? Esto es fundamental. Pero es que claro, si no les educamos nosotros, si no les decimos, va a venir un niño más mayor que ellos a explicárselo mal, a decirle barbaridades, va a aparecer un banner en YouTube, en un videojuego que les va a contar otras cosas. Entonces lo veo mucho con las familias a veces, ¿no? Es que yo no quiero que nadie le hable a mis hijos de sexo. Pues es que no lo vas a poder evitar, mejor hazlo tú, o deja que lo haga yo si te da pudor, ¿no? Pero alguien les tiene que hablar de esto.
Que vamos tan tarde, ¿verdad, José?
Pero es que yo he visto esto, ha ido decayendo, es decir, de alguna manera la pedagogía del sexo ha sido decapitado, o bueno, digamos que capiti disminuido en los últimos 10 años o 15, porque yo he tenido en algún... Yo estaba en centros educativos cuando era alumno y he tenido charlas de educación sexual muy explícitas, muy literales, muy pedagógicas incluso, y esto yo no lo veo en la contemporaneidad, y no me agobia tanto el hecho de las charlas sobre lo sexual, sino las charlas sobre lo pornográfico. Es decir, yo creo que desentramar la narrativa de lo pornográfico para ellos desde que son pequeñitos, para que vean que todo lo que está ahí está codificado sobre un ideal que no tiene nada que ver con lo real, porque si tú estás consumiendo pornografía desde el inicio, estás educando tu deseo sexual y lo estás educando con narrativas de la ficción, con lo que luego la decepción con el proceso de realidad puede ser tremenda. Imagínate la insatisfacción o el dolor,
La canción que escuchamos, Esclavo del Amor, de Brian Ferry, pertenece a la banda sonora de 9 semanas y media, que cumple 40 años, por cierto, esta peli. Es tu recomendación de hoy para cerrar la ventana filosófica del Más Plató. ¿Hoy tenemos peli Sofía o qué?
No, pero no me acordaba esta peli,
sí, o sea,
Kim Basinger y el otro, ¿quién era? Ostras, ¿cómo se llamaba el actor? Se me ha ido.
Mickey Rourke,
efectivamente. Rourke, claro, sí, claro. Es que luego le vi hace muy poco, le vi una película que me gustó mucho sobre el luchador de Wesley, recuperando un poco lo que había sido.
¿No? Sí,
completamente. Pues mira, traigo una biosofía muy sexual entre un filósofo medieval y su discípula. Bueno, no llegó a ser discípula, fue amante, que es Abelardo. Abelardo era un filósofo brillante del siglo XII que trabajaba muy bien la lógica. Y cuando él tenía 36 años y era insigne y muy potente, es contratado para dar clases particulares a Eloísa, que tenía 17. Ya te suena la canción.
Sí, sí, Abelardo y Eloísa, claro. ¿No? Sí, sí.
Pues ya está. Pues Eloísa tiene 17 más o menos y él tendría 36. Claro, Abelardo acepta darle clase a cambio de enamorarle, entre comillas. Él quería seducirla y empiezan una relación tórrida, tremenda, durísima, en todos los sentidos. La deja embarazada y Abelardo lo descubren y lo castran. Sí, terminan castrándolo y al final acaban los dos en un convento por separado, ¿no? Pero con unas cartas muy tórridas de la relación sexual.
Vaya final.
Bueno,
José, la próxima semana, el próximo viernes, cerramos temporada filosófica en Sevilla, en la Casa de la
Aquí
Provincia. Ahí nos reencontramos.
Perfecto.
Venga, un abrazo grande. Chao.
Un abrazo. Chao.
Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Seguimos pendientes hasta ahora de la carretera porque está en marcha la primera gran operación salida de este verano. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes, hola.
Buenas tardes, hasta ahora pendientes de varios siniestros que dificultan la circulación en Cuenca, en la A3 en la Almarcha en sentido Valencia, en Segovia en la A1 en Santo Tomás del Puerto en dirección a Burgos y en la salida de Sevilla por la AP4 en Los Palacios y Villafranca. Al margen de ello, tráfico en aumento en todas las principales salidas de Madrid, también en Barcelona por la AP7 en Mollet del Vallès en sentido Girona, en Cuenca por la A3 en Motilla del Palancar en dirección a Valencia, en Castellón en la AP7 en Benicàssim en sentido Tarragona y tráfico en aumento en el acceso a Málaga en la A7 a la altura de Fuengirola y San Pedro Alcántara.
Además de la operación salida, ¿qué más contamos hasta ahora, Laura Bermejo?
Pues que el juez atiende la queja de Zapatero y pide a la UDEF que no incluya en la investigación información innecesaria. El expresidente del gobierno instó al instructor a actuar después de que se filtraran sus agendas de 2024 y 2025 y las conversaciones de WhatsApp con su secretaria Gertrudis Alcázar. Miguel Ángel Campos.
El juez Calama afirma en su resolución que comparte la preocupación de Zapatero por la filtración de sus datos íntimos. Todo aquello salió de los anexos de un informe de la UDEF. El juez ordena a esta unidad que en lo sucesivo sus anexos eliminen información innecesaria e irrelevante para la causa y los datos personales ajenos al procedimiento. El juez recuerda en su resolución que ya ordenó una investigación sobre estas filtraciones ejecutadas supuestamente por alguna de las partes del caso. El juez es el que ordena todo proceso y tiene la potestad para limitar el acceso a fuentes de prueba y a aquellos datos que puedan violentar la intimidad de un investigado con el fin de evitar filtraciones.
El Papa León XIV, el primer Papa estadounidense, ha publicado un documento en el que felicita a Estados Unidos por el 250 aniversario de la independencia del país y en él le pide que reconozca la historia de los inmigrantes. Joan Solés, buenas tardes.
Buenas tardes. León XIV en su mensaje ensalza los ideales fundacionales de los Estados Unidos, dignidad humana, libertad, derechos de la Declaración de Independencia. Defiende la libertad religiosa y la unidad nacional, pero también, como hice en el Parlamento Español en su visita a Madrid, el derecho a la vida desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural. Cierra su mensaje con motivo del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos con un llamamiento a renovar estos ideales.
Un último apunte, el IBEX 35 revalida máximos históricos por segundo día consecutivo, gana un 0,9% y avanza hasta los 19.845 puntos, el nivel más alto desde que existe. Las bolsas europeas terminan la semana también con subidas generalizadas. El índice alemán sube un 1% y el francés casi un 0,5%. En cuanto al tiempo, España continúa inmersa en una jornada de calor muy intenso. En el centro y sur interior peninsular todavía se registran entre 37 y 41 grados. Llegamos así a las 6 y 3, las 5 y 3 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Tormenta política en Alicante tras la comparecencia del exconcejal popular de Hacienda y Patrimonio en la comisión del SNAU en Scors. Reveló que en 2024, en julio, Rocío Gómez le dijo que tenía una vivienda en este residencial. La oposición pide la dimisión de Luis Barcala y explicaciones a Pérez Llorca y a Núñez Feijóo. María Cáceres en Radio Alicante.
Tony Gallego ha revelado que Rocío Gómez le pidió 3 o 5 minutos antes del pleno municipal de julio de 2024 que él respondiera en su lugar. Era una pregunta oral sobre la clasificación de este residencial cuando acababa de asumir Gallego las competencias de patrimonio que ostentaba Gómez. Me dio un papel con la respuesta preparada y sin mediar ninguna pregunta por mi parte, le dijo.
Y entonces cuando llega, yo le digo que bien, que yo respondo esa pregunta sin ningún problema, somos compañeros y no hay ninguna pega, y es ahí cuando ella, sin yo preguntarle nada, me dice: es que yo tengo ahí una casa y no quiero que se mezclen las cosas.
La oposición en el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado un escrito para exigir que Barcala comparezca en una sesión urgente y extraordinaria. Todo hace pensar que Barcala sabía que Rocío Gómez era propietaria y cooperativista, dicen los socialistas. Compromís pide la dimisión inmediata del primer edil.
Un hombre ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a una pena de 9 años, 10 meses, 15 días por maltratar, amenazar y violar a su pareja sentimental, una mujer, después de que ella arrojase lejía a las sustancias estupefacientes del procesado. Y en cuanto al tiempo, durante el fin de semana van a ir subiendo las temperaturas en zonas del prelitoral de Valencia y el Rincón de Ademuz. Es el preludio de una nueva ola de calor que llega a la Comunidad Valenciana a partir del lunes.
En Buquet sabem que cada cosa al seu temps. Assaborix esta nova temporada de melons d'Alger Buquet, una producció nacional amb un contingut altament sucós assegurat, que et dona racions de vida per a tu i racions de vida per al camp. Sandiesbuquet.es. Cada cosa al seu temps.
Nos vamos al Mundial.
Mundial 2026. Cadena Ser.
Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, aunque empezamos con una noticia que no es del Mundial, es de Wimbledon. Mala noticia porque el madrileño Rafa Jodar ha caído eliminado en tercera ronda ante el japonés Mochizuki. Rafa ganó el primer set, pero ha perdido los tres siguientes, así que eliminado Rafa Jodar en tercera ronda del torneo británico. Ahora sí, vamos al Mundial a las 8 de la tarde, primer partido de 16avos de hoy, el que enfrenta a Australia y Egipto. Pedro Fullana.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. En menos de 2 horas arranca esta última jornada de 16avos de final de este Mundial, el primero de los 3 partidos de esta jornada, Australia-Egipto aquí en Dallas. Un partido sobre el papel muy igualado, con Salah como el gran referente del encuentro. El que gane será el rival de Argentina si los de Scaloni ganan esta noche su partido frente a Cabo Verde.
Argentina-Cabo Verde a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana Colombia-Ghana. Esos son los 3 partidos de hoy. Ya sabéis, el próximo lunes España-Portugal por una plaza en los cuartos del Mundial. Este Roberto Martínez, el técnico luso.
Y nosotros no nos consideramos favoritos porque las selecciones que han ganado el Mundial pueden tener este aspecto psicológico que da ventaja, pero nos gusta mejorar. Creo que hoy ganamos mucho a nivel interno. Estamos más preparados después del partido que antes del partido, pero paso a paso, y ahora respetamos a España.
También es noticia de hoy la dimisión de Nagelsmann, el seleccionador alemán. Después de la eliminación del equipo, ha dejado el cargo. La Federación Germana está negociando con Jürgen Klopp. En una hora, más noticias del Mundial.
Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
Es todo por ahora. Sigue La Ventana con Carlas Francino aquí en la SER.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Te pasas todo el año con lo del café de especialidad. Que si el tueste artesanal, que si la molienda del grano, que si la presión, la espuma, el dibujito. Y entonces llegas a tu pueblo y tu abuela te planta un café de puchero delante y oye, te sabe a gloria. Y es que las vacaciones te ponen en tu sitio. Disfrútalas. Este 4 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones con 20 millones a un décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.
Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en el Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole comienza el curso con cero preocupaciones. Financiando tus compras escolares sin intereses, TAE 0%, cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda web y app.
¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también. Con carteras Master de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Master de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros. Exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse...
¡Y los frescos de Aldi! Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utiliza este producto de forma segura y lea las instrucciones.
El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
¡Todo inmigrante legal!
Esto es una noticia que aparece en un digital.
¿A ti? ¿Qué pasas de los rumores, de los titulares vacíos, de los que te dicen cómo pensar? A ti, que cada día decides dónde detenerte, queremos agradecerte algo. Que de Hora 25 no pasas. Que te quedas aquí, donde encuentras todo lo que te mueve. Let's go. Cadena Ser. El poder de la conversación.
La Ventana, con Carlas Francino.
Música en directo de todos los viernes, la abrimos con una pregunta. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 10 años? Benjamín Prado, Iñaki de la Torre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si os atraco así, ¿estáis los dos o no?
Sí, estamos.
Ah, pues si os atraco así a bote pronto y 10 años.
Pues pueden pasar el doble que en 5.
Pueden pasar 200 millones de canas que tengo, que cuando empecé contigo era un tío con un pelazo mortal y guapísimo, y ahora mira
lo
que
no, me no lo han visto mis ojos eso, pero bueno.
Bueno, 10 años dan para mucho, efectivamente, y si hablamos de la música, pues por ejemplo puede ocurrir que Iván Ferreiro saque un disco llamado Casa y tú tengas una web, te inventes una web para recorrer todas las estancias de esa casa y en cada una pinches y te aparezca una canción como esta maravillosa Pensamiento Circular que estamos escuchando. Claro, esas cosas te pueden pasar en el mundo de la música y puedes conocer a mucha gente, sobre todo si tienes un podcast de música, pero de música indie. Indie, de independiente, proyectos nacidos fuera de las grandes compañías discográficas. Por ejemplo esto.
1, 2, 3, 4. Mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey. Alguno tiene barcos, siempre tres botones desabrochados. Menudo pedazo, Zeus, San Pablo. Joder, cómo mola el verano. Ibiza, Marbella, todos gaditanos. Ojo a mis amigas del voluntariado. La finca en Segovia, el puestazo.
Yo tengo en Tarragona un amigo que se llama Cayetano. Pero de apellido, se llama Tony Cayetano, sí. Bueno, a lo que vamos, se cumplen 10 años del podcast de la cadena SER, Juego y Chinchetas, que nació precisamente preguntándose eso. ¿Qué es el indie? Carlos Cano, Elisa Muñoz, Íñigo Renedo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, trío de la bencina. ¿Habéis resuelto el dilema? ¿Tenéis respuesta para eso? ¿Lo de fuera de las compañías grandes y tal vale como definición o hay algo más ahí? Yo creo que hay algo más, pero...
La cosa empezó ahí, pero acabó siendo también una etiqueta que define un género que es muy variado, que va del rock al pop pasando por la electrónica. Al final, lo que publicaban estos sellos independientes a finales de los 90, a principios de los 2000, toda esa mezcla se ha quedado como el género indie, ¿no? Y es una filosofía, una forma de hacer las cosas también.
Claro, vale. Claro, y además cuando empezamos con Fuego y Chinchetas estaba pasando una cosa muy curiosa, y es que esa música que a nosotros nos costaba mucho encontrar a veces, que tenías que ir a buscarla, pues estaba teniendo una explosión, que estaban saliendo un montón de festivales con esta música, era un gran altavoz para todas las bandas, también, por supuesto, las plataformas, y se estaba dando un poco la vuelta a todo, ¿no? El indie estaba de moda, era lo mainstream.
Por avanzar un poco en desorden, y puede ser que el indie, o una de sus características, al menos durante un tiempo, no sé si hoy también sigue, yo creo que sí, pero al menos durante un tiempo una de sus características fuera que no sonaba en las radios musicales. Lo digo, por lo que os contó en la entrevista que os dio Robe Iniesta.
Nosotros, pues, teníamos que preguntarle a Robe si él también escucha música urbana o reggaetón.
¿Reggaetón?
Sí, reggaetón.
Bueno, como todo el mundo, por obligación, porque te lo ponen por ahí en todos lados, y como no escapes de ello, porque es todo lo contrario que el rock. El rock en España siempre ha sido una música underground que tienes que ir a buscarla. Y el reggaetón es todo lo contrario, es una música de la que tienes que escapar, porque a nada que pongas la radio, pongas cualquier cosa o entres en cualquier sitio, te topas con ella.
¿Tú entendías que en los 90, principios de los 2000, ninguna radio pusiera Extremoduro? No sé eso si tú lo llegaste a entender o si tienes alguna explicación.
No tengo ninguna explicación, es algo que siempre ha sido así y no tengo ninguna explicación, y la verdad es que me da un poco igual. Me dicen, claro, es que no hace unas canciones muy largas que no te van a poner en la radio. Digo, bueno, con la letra de las canciones, aunque duraran 2 minutos, tampoco la iban a poner en la radio. Entonces no tengo por qué preocuparme.
Se le nota la voz por dentro de colores.
Un genio es un genio en todas las situaciones, ¿eh? Cantando, respondiendo, qué bárbaro, qué tipo.
Qué especial fue esa entrevista, ¿eh? Bueno, y de las últimas, o sea...
Pues sí, justo tuvimos la suerte que fue... Bueno, la suerte de poderle entrevistar,
la suerte y la perseverancia. Yo llevaba 20 años pidiéndole
una entrevista. Es que en general era una suerte.
Dice que ha tenido suerte, queda claro que el periodista siempre es peor persona que la persona.
No, es que en general es una suerte, porque no se dejaba entrevistar casi nada.
Sí,
no.
Es verdad que en la última época un poquito más. Y nos dijeron que había una ventanita, dijimos, venga, va, pues
bueno,
vamos a
intentarlo. Pero contad cómo se gestionó esta entrevista y dónde se hizo.
Bueno, no, a ver, la entrevista a Robe Iniesta la llevaba pidiendo 20 años recibiendo un no como respuesta, y en la última gira de Robe lo volví a pedir, y contra todo pronóstico nos dijeron que bueno, que quizá que Robe estaba dando una entrevista antes de cada concierto. Él hacía un concierto a la semana más o menos.
Sí.
Y el manager me dijo que antes del concierto de Albacete que todavía no le habían dado la entrevista a nadie, y entonces nos apuntamos y
no la hemos rellenado.
Hicimos nosotros, la hicimos por teléfono, pero la verdad es que fue una llamada telefónica súper especial, muy emocionante, mucho más larga de lo que nos habían dicho.
Sí, fue muy generoso, sí.
Estuvimos hablando un poco de todo. Y empezamos con el indie, Francino, pero hemos acabado hablando de Robe Iniesta o de Bad Bunny. Quiero decir que nos hemos ido abriendo hacia...
Bueno, y Elías Ochoa, que es el tresista cubano. Es un rato ahí fantástico con él, sí.
Una de las últimas, y hasta Los Chunguitos hemos acabado entrevistando. O sea que sí, estamos ya abiertos a todo.
Indiferente, quién sea.
Realmente los Chunguitos eran indies en su momento.
Ese chiste podría ser mío, pero...
Sí, no entremos en batalla de chistes malos, Benjamín, que podemos acabar mal. ¿Eh?
Sí. Nos vamos a hacer daño.
Mejor escuchamos a Robe. Bueno, luego tratan las entrevistas que pueden torcerse, que en 10 años, pues alguna vez puede ocurrir. De hecho, para quien no lo sepa, ahora que todas las cosas de la radio tienen imagen, el vídeo más visto de Fuego y Chinchetas fue una entrevista que acabó regular, tirando fatal. Mal con Zetangana. Yo cuento lo que ocurrió. El equipo de Fuego y Chinchetas le propone jugar a la botella con una serie de temas que estaban escritos en una cartulina, ¿no? Cuando la botella va rodando. Pero cuando se para en el concepto machismo, pues la pregunta no le gustó.
El tema del machismo en el reggaetón, por ejemplo, que tu última canción, Mala Mujer, sí que se acerca bastante, el videoclip también. Sabes que el mundo del reggaetón sí que ha sido acusado muchas veces de machista. ¿Tú te consideras machista?
Yo no me considero machista.
¿Feminista?
No, yo soy transexual.
Todavía.
Pero no tiene nada que ver.
Ya, pero dentro de machista o feminista, que tú me das a elegir, yo te digo que yo soy transexual. Y que las ideas sobre masculinidad y feminidad que tiene España me comen el coño actualmente. Y no voy a entrar en una conversación con la masa.
O sea, tampoco nos vas a explicar tu opinión sobre el feminismo y el machismo en el mundo del reggaetón, por ejemplo.
No, espero que me acepten por ser transexual y no tener problemas con eso, pero por el resto ellos sabrán lo que hacen.
Una persona transexual no tiene nada que ver con ser feminista o machista, nada.
Bueno, yo creo que sí. Creo que es una idea que tiene que ver con que no hay una dualidad solo. Y eso tiene que ver con el problema de fondo del machismo y del feminismo.
Yo no quiero hacer lo correcto, a esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento.
Ya se veía que la cosa no apuntaba bien, ¿eh?
¡Ostras! No apuntaba bien. Yo
hace
odio,
9 años esta entrevista, ¿eh?
Odio escuchar esta entrevista. Bueno, odio escucharla, porque además voy a empezar haciendo autocrítica. Mi pregunta es absurda, ¿no? ¿Te consideras machista? O sea, ahora mismo no lo haría así.
Pues mira,
¿no?
Somos absurdos los dos, porque yo cuando estuvo por aquí, que no pudo estar, por cierto, porque era pandemia y tuvo que ser por
timeline. Sí, 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 sí.
Yo también le pregunté, cuando salió cierta letra, si nadie le había dicho, se había negado a colaborar con su disco por las letras que tenía. Y me dijo un no y no siguió hablando.
Sí, me acuerdo de ese momento.
Sí, pero bueno, lo que os quiero explicar, ya que estamos con este vídeo que vuelve a mí una y otra vez, es que la entrevista ya empezó mal de mucho antes. Él vino con pocas ganas de hacer la entrevista, la verdad. Empezó arrancando papeles. Este fue uno de los que dejó. Y bueno, pues cada vez con más desgana. Yo también cada vez más enfadada, que también claro, se me nota, y más tensa. Un poco. Efectivamente, pues acabó muy mal la cosa.
La entrevista fue un despropósito. De hecho, al acabar nos propusieron repetirla. Nosotros dijimos que no, porque de alguna manera nos parecía interesante lo que había pasado y,
claro,
y queríamos explicarlo, ¿no? Fue un aprendizaje sobre la mala gestión de la fama, sobre las fricciones entre la promoción musical y el periodismo, o sobre la viralidad, porque este vídeo se hizo súper viral. Es verdad que nosotros no hemos dejado de seguir a Zetangana y de recomendar su música, que nos
claro,
gusta mucho,
porque es muy bueno.
Pero la verdad es que nos encantaría volver a hablar con él, porque pues hemos madurado mucho todos.
Todos hemos cambiado.
Esa entrevista además le da sentido e incluso fuste al nombre de Fuego y Chinchetas.
Sí. Bueno, es que sí, es nuestro espíritu siempre, claro. Hay que decir también que esta entrevista fue cuando él no era tan conocido, ni mucho menos.
No había sacado ni el madrileño todavía.
Claro,
¿no?
Acaba de salir, no.
4 años antes del madrileño.
De todas maneras, es que hay una cosa que se permite en el resto de las ramas de periodismo, que es en esta misma mesa, por la mañana viene un político y le preguntan 7 cosas incómodas y el señor tiene que contestar normalmente, ¿no? Y no se considera ni que el periodista es un impertinente, ni que el otro tipo es un idiota por molestarse. Pero resulta que en la música solo podemos preguntar cosas amables. Y en la cultura en general, en teatro. ¿No le podrás decir, oiga, ese disco era maravilloso, este es un tostón, ¿por qué?
Sí,
bueno, oído todo esto, yo llamaría una pregunta sobre lo viral, ¿no? ¿Lo viral es lo bueno o lo malo? Porque tiene una sensación de que lo viral siempre es lo chungo, lo escandaloso, lo feo, lo ridículo.
Lo viral, lo hemos comentado esta tarde, es la imagen del hermano pequeño de Lamine Yamal, por ejemplo, ayer después del partido.
Sí, eso
es lo que interesa.
Sí.
Claro.
Sí, pero bueno,
no siempre es así, ¿eh?
Más allá, también una cosa que pasa, y también a veces nos ha pasado un poco, siempre tenemos que explicar en las entrevistas, sobre todo antes, lo que vamos a hacer, porque sí que nos gustaba sacar a los artistas del piloto automático de las entrevistas de música.
Y de la promoción,
vamos a hacer algo un poquito
más
original, vamos a ir un poquito más para allá. Además, grabamos en vídeo cuando tampoco se grababa en vídeo, ahora todo lo grabamos en vídeo en la radio, pero hace 10 años, ¿no?
Francino, piensa que nosotros somos un podcast que no nos escucha casi nadie, no somos La Ventana. Santana, entonces nos lo teníamos que currar más para llamar la atención.
No creas, ¿eh? Desde que ha empezado Benjamín Prado se ha dejado mucho.
Oye, está muy bien recordar cosas que han salido bien mal o regular en Fuego y Chinchetas en estos 10 años, pero la ventana de la música tiene un compromiso con el directo. Y como el alcalde de la película, del Bienvenido Mr. Marshall, os debo una explicación y os la voy a dar, con música además.
Está llena, no gasto en calefacción, una manta y su amor, no quiero nada, no quiero nada más.
Esto que escuchamos es la canción que da título al nuevo disco de nuestros invitados de hoy, los que van a mantener en alto este compromiso de la música en directo. Se titula Hace tiempo que quiero estar así. Es el último trabajo de Toldos Verdes. Coño, Toldo y Ventana, no se me puede ocurrir.
Ya estamos.
¿Cómo estamos hoy?
Bueno, estamos cosiendo.
Joder, mejor combinación. Álvaro Vidal y José Guereñu son la mitad de Toldos Verdes. Hola, compañero, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola. Oye, yo trabajé con un Guereñu en Canal Plus. No serás familia de él, ¿no? Pues... Guereñu del Bierzo, ¿te suena?
O sea, mi familia es de León, podría ser.
¿Cómo? Sí.
¿Te acuerdas del nombre?
Joaquín Guereñu.
Sí, claro, es mi tío.
Toma,
¿en serio?
No me lo puedo creer.
Sí, de hecho estuve con él hace dos días.
¡Oh! Por favor.
Qué bueno.
No nos conocimos en Canal Plus, dale un abrazo muy grande.
Pues ahora está en Canal Sur, que se parece muy
está en Canal Sur. Hostia, qué bien. Oye, dicen los amigos de Fuego y Chinchetas que sois el nuevo indie. Yo ya renuncio a tal, pero a ver, ¿estáis de acuerdo? Porque os definís como kinkis y románticos, que yo ya no sé ahí cómo seguir el hilo. ¿Cómo casa todo esto? A ver.
Wow. Sí, o sea, no sé, es que también es muy difícil decir que es indie, que... O sea, nosotros decíamos que éramos kinkis y románticos por mantener un poco esa esencia del directo y que nos gusta mucho... ir a los conciertos y que la gente nos venga a ver, también disfrutar de grabar el disco, pero eso, como que esa actitud kinky, como que nos gustaba mantenerla y también por románticos, porque las letras prácticamente todas hablan de amor. Pero sí, no sé, es que ser indie, ¿no? Es como que
no sé. A ver, nosotros, es verdad, bueno, Íñigo igual es el experto en indie, en movidita madrileña, que es una etiqueta
sí,
que hemos...
Qué bueno, esto, eso. Quiero hablar de eso, ¿eh? Sí, dale.
Sí, pues de hecho fue cuando estábamos preparando, bueno, les entrevistó Carlos la primera vez y llevábamos hablando de muchos grupos, de La Paloma, de Sego, de Camellos, de Carolina Durante... Ahora Alcalá Norte, y decíamos, en Madrid está pasando algo. Siempre te acuerdas de la movida madrileña, pues sí. Ahora con el indie, que a veces es más chiquitito, pues decíamos la movidita madrileña.
Sí, y una escena de pop guitarrero, ¿no?
Y es verdad, porque hay muchas salas pequeñas donde ahí se cuece algo, incluso en los bares. Sí, yo sobre todo después de la pandemia sentí que como que se hicieron muchos grupos. De hecho, nosotros empezamos después de la pandemia más o menos. Y como que, no sé, sí, yo siento que hay como una movidita también madrileña.
Además, ¿pero diríais también... que el indie es un tipo de música o una, claro, o que... una manera de vender la música, digamos? Claro. No tengo muy claro yo.
Sí, se os ha dicho que, bueno, yo he escuchado mucho, ¿no? Que el indie consiste básicamente en ser independiente a nivel económico.
Por eso digo que ya, tiene más que ver con el negocio que con el...
Bueno, no es que empezó siendo... Estaba ligado.
Claro, porque las compañías grandes y todo esto.
Claro. ¿Qué es lo que no querían las compañías grandes? Los que no tenían un sonido o un formato de estribillo, estrofa, no sé qué, no sé cuántos, y todo melodioso. Y entonces decían, a estos no los publico, con lo cual se tenían que hacer independientes. Con lo cual, en realidad, lo que fue destilando es la música que no es convencional tiene que irse a las independientes. Y, por lo tanto, tenían ese formato. Solo que ahora se ha convertido en un formato convencional. A nadie nos choca, digamos, ciertos sonidos y ciertas estructuras. Y, por lo tanto, es un género ya mainstream.
Sí, ahora es un género, literal. Claro. Sí.
A mí me gusta mucho lo de la movidita madrileña, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Además, a nivel del estilo musical también,
claro,
hay una vuelta...
Sí. Hay toda una escena, sí. Carolina Durante, que ha sonado al principio, o Alcalá Norte, o Camellos...
Niña Polaca también.
Niña Polaca. También. Hay muchos grupos que han salido en poco tiempo, que tienen un sonido... pues parecido, que comparten al final fans, ¿no?
Sí, muchos vamos
a los mismos festivales y disfrutamos de esa música. Y también es una cuestión generacional, ¿no? Una forma de ver el mundo, pues un poco como lo que pasó en los 80, pero ahora.
Y generadores de hits, porque el Cayetano de Carolina Durante es un bombazo, pero es que La Vida Cañón de Alcalá Norte tampoco le va la zaga, ¿eh? Los títulos de estas canciones que comentamos se han incorporado al vocabulario habitual, o sea, lo de hablar de
totalmente,
Cayetano.
Sí. Claro.
Mira, y Francino, me he olvidado de mencionar, por ejemplo, a Cora Jaco o a Caravana y también a varios grupos con chicas.
Caravana con K, ¿eh?
Caravana con K, sí. Pero muy importante, Cariño, Ginebras,
Cariño, sí,
hay con el grupo. Sí, hay una escena también, Heinz. Sí.
Claro, vosotros no escribáis nada normal, ¿eh? Todo rodito, ¿eh?
Bueno, es que los nombres indies también dan para otro programa.
Hay una cosa muy buena que tiene el indie, muchos de los grupos que traéis, que lo digo con todo el cariño, que precisamente si lo comparamos con la movida, que está muy mitificada, la famosa movida madrileña de los años 80, es que tocaban muy mal muchos de ellos, pero eso es una cosa muy democrática, porque los Stones también tocaban muy mal y luego han acabado. Entonces te dejan aprender, te dejan hacer salvajadas en el mejor sentido de esto es lo que a mí se me ocurre y así es como yo sé expresarme. Y luego ya, si quieres, te vas perfeccionando, pero es muy democrático, digamos, que pueda llegar eso a que suene en sitios.
Mira, normalmente cuando tocan mal vienen a Fuego y Chinchetas y ya cuando están rodados llegan a la ventana. Ya no quedamos.
Lo decís por nosotros.
No sé cómo tomarlo, no sé cómo tomarlo.
Cuando dejan los trabajos, y cuando dejan los trabajos, que esto también forma parte del indie, ¿no? La mayoría de los indies tienen sus trabajos serios, claro, responsables, y los fines de semana se van a los festivales. Esto es también muy, muy
del indie. Es agotador. Pero bueno.
Entonces, Íñigo es el indiólogo de Fuego y Chinchetas, ¿no?
Ahí andamos. Un poco lo que es en español, en castellano, ahí es mi trabajo, ¿no?
El purista.
Pues complementamos, sí.
Bueno, vamos a comprobar todo eso que habéis dicho, porque hoy en La Ventana, con el compromiso de la música en directo de los viernes, tenemos a la mitad de Toldos Verdes, Álvaro Vidal, José Guereño, en directo, cuando queráis, estoy al otro lado.
Pensar en nada, tomarnos algo, fumar un piti de vez en cuando al sol. Hablar de cuando nos conocimos, tener reserva en un sitio caro, volver a casa rodando, tener resaca un domingo. La 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 la. La 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 la. Estoy al otro lado del andén, estoy aquí parado. No me ves, estoy llegando tarde. Otra vez, estoy llegando tarde. Coger el metro, que haya asiento, quedar contigo y que siga haciendo sol. Andar sin prisa por el Retiro, que al día siguiente no madruguemos. Estar en casa follando hasta quedarnos dormidos. La 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 la. La 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 la. Estoy al otro lado del andén, estoy aquí parado. No me ves, estoy llegando tarde. Otra vez, estoy llegando tarde.
Frais. Nadie está llegando tarde. Son las 6:32, las 5:32 en Canarias. Estamos en La Ventana, nuestra hora de música en directo.
Radio Gandía. Cadena Ser. Este sábado 4 de julio, la magia de las Fallas llega a la playa de Gandía. Ven a disfrutar por primera vez de la Cabalgada a la Mar, una cita donde la alegría, la sátira, la música y el color del universo fallero llenarán el Paseo Marítimo de Neptuno a partir de las 20:30 horas. Un espectáculo abierto a todos los públicos, donde la creatividad y la ilusión de las comisiones falleras se encontrarán con el Mediterráneo. Disfruta de las Fallas, disfruta de la Cabalgada al Mar.
Neurococos, tu centro multidisciplinar en Gandía. Ofrecemos atención personalizada en logopedia, nutrición, fisioterapia y psicología. Tratamos trastornos del habla, voz, alimentación y disfunciones físicas, infantil y adultos. Participa en nuestros talleres de musicoterapia y pequechef. Visítanos en Raconada del Pare Leandro Calvo 2, junto a Plaza Escuelas Pías. Neurococos, mejora tu calidad de vida.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve. Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos. Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su salón climatizado o para llevar. También crepes y gofres siempre irresistibles. La Churrería del Puerto. Pruébanos, repetirás.
¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Mayor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Mayor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Mayor. Convierte tu oro en oportunidades.
Naixa Radio Gandia, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
Cadena Ser, el poder de la conversació.
Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
Mueve. Comencemos con una nueva meditación guiada, dejando ir el estrés y dando
¿En serio? ¿En mitad de la grabación? Hola, ¿de Zalando?
¿Zalando? Me puede interrumpir cuando quiera. ¡Qué ilusión! Son las zapatillas que encontrás rebajadísimas.
No te lo pierdas. Hasta un 60% de descuento en las rebajas de Zalando. Solo hasta el 8 de julio.
Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. Descárgate la app y disfruta en la palma de tu mano de grandes descuentos en moda hombre, mujer, niño, deportes, hogar, accesorios y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto en tienda, web y app.
La Ventana con Carlas Francino.
Alumbran el tejado. Tal vez no entienda cómo pasa el tiempo. ¿Por qué no va todo algo más lento? Si por mí fuera, me volvería a enamorar. Si por mí
fuera estaría horas hablando de música, de indie, de rock, de pop, de lo que queramos, con nuestros invitados de esta tarde, con Todos Verdes, con los amigos de Fuego y Chinchetas, el podcast de la SER que cumple 10 años, con Iñaki, con Benjamín. Podríamos estar hablando hasta que salga de noche.
Hombre.
Pero el tiempo en la radio es el que es. Nos quedan 22 minutos. Por cierto, Toldos, Álvaro y José, en una canción de hace, yo creo que hace 3 años, ¿no? Por ahí, decíais, queremos sonar en Radio 3. Coño, ya ves sonar en Radio 3 y hoy en La Ventana. El próximo objetivo lo tenemos por ahí, así.
Wow. Próximo objetivo. No, a seguir tocando. O sea, la verdad que es una bendición haber sacado este segundo disco.
¿Sí?
Seguir haciendo música, seguir haciendo lo que más nos gusta, seguir tocando. Por suerte él va a mejor y llenamos salas más grandes y tocamos en sitios más grandes. Y pues,
bueno, el día 31 de julio tocáis en Torrevieja, el 1 de agosto en Santander, y ya en octubre, el día 2 de octubre en Oviedo, el 22 en Granada, el 23 en Sevilla, el 31 en Valencia. O sea que hay camino por recorrer. Sí, sí, ¿Tenéis plan B para si, que no sea la música? Plan B de vida, quiero decir, ¿eh?
Más o menos. Yo soy arquitecto, entonces, bueno, si la música no va, pues arquitectura.
Pero sí, ahora mismo estamos enfocados en esto. Por suerte, es chungo estar cuatro, porque somos cuatro en el grupo, es chungo estar los cuatro focus en algo.
Oye, Joan Margarit nunca dejó de ser arquitecto y fue un gran poeta y un gran arquitecto.
Exacto, las cosas.
Ah, sí, compaginaba, qué tío.
Sí, sí. ¿Vais a festivales este verano?
Sí, el de Torrevieja es el Low.
El de Torrevieja, sí, sí, sí.
Y luego al día siguiente, que es en Santander, es el Santander Music Festival.
Luego vamos a uno pequeñito en Asturias.
Asturias, sí.
Oye, vosotros tenéis esa sensación que dicen, claro, lo dicen la gente de mayor, que es, tú estabas acostumbrado antes a que tú ibas a un concierto o a un festival y la gente estaba atenta porque van a oír eso o a esos otros o cuatro grupos. Pero hay muchos que se quejan, sobre todo músicos de más edad, que dicen, es que hay gente que sí, que te está viendo y otra gente está con el cubata hablando con el colega de al lado. Porque se han convertido en las nuevas discotecas.
Sí, los, sí.
Porque no van exactamente a un concierto, van a un sitio donde se pone música y estás con tus colegas.
Es una movida, sí, sí, es una movida los festivales. Yo siento que hay demasiados y, o sea, no sé. Yo creo que tocar en salas es mil veces mejor.
Sientes que te aprecian más, ¿no?
Sí, la gente viene a comprar la entrada para verte a ti. O sea, entiendo, de paso, ¿no? Claro.
Yo entiendo el disfrute del festival y que...
La movida, sí, sí, pero... Esa sí es una movida, la de los festivales. Movidita, sí.
Hombre, nosotros vimos en el Primavera Sound como había gente que iba 3 o 4 horas antes del concierto de Rosalía, se ponía delante en ese escenario y al artista que tocaba antes de Rosalía le ignoraba vilmente desde la primera fila.
De hecho, a uno que ignoró fue a Jota... De los planetas.
Exacto.
Entonces no eran los planetas, era grupo de expertos Sol y Nieve.
Eso sucede.
Y claro, alucinaban un poco porque luego estuvimos hablando con ellos.
Igual 40 personas delante de todo, pasando olímpicamente del concierto porque no saben ni quién eres.
Uf. Yo paro el concierto, ¿eh? Si soy el que estoy cantando, para decir, chiste, ¿estamos a lo que estamos o no? Sí, ya está, sí, porque de verdad. Además, los festivales son también un buen, y eso tenéis experiencia los de Fuego y Chinchetas, son un buen territorio para descubrir lo que llamáis grupos inesperados, ¿no? Que tampoco suelen sonar en las radios. Por ejemplo, por poner un caso concreto, Los Chicos del Maíz. Por lo que sea. Vamos.
Vivo rápido y no tengo cura con altura. Comprar niños en Ucrania es de ser basura. El carrero blanco astronauta con altura. Andrea Levy, concejala de incultura que censura. España tortura, deja que los niños se acerquen a escorbuto y no a los curas. A estas alturas quiero un huerto, no un despacho. Dictadura de la inmediatez, la usura, travesías, profecías, escapé del mono azul y la cadena de montaje. Lo siento mucho, señoría. Empezamos en una rave, no en un puto garaje.
Claro, esta gente canta lo que canta y piensa lo que piensa.
Sí, sus letras no son a veces políticamente correctas. Por eso, la primera vez que les invitamos a venir
a su lado, KCO parece la abuela de Cuéntame, vamos.
Totalmente, totalmente. Sí. A ver, los Chicos del Maíz son los grandes estandartes del rap político en España, pero en las distancias cortas no son tan fieros como parece, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, en la entrevista que les hicimos, estuvimos hablando de cómo saber si eres clase obrera. Ellos, por ejemplo, dicen que un signo inequívoco es cuando, si oyes a los vecinos de al lado mantener relaciones sexuales, ellos usaban otra palabra, y en fin, hablamos de ese tema.
Mira.
Justamente aquí creo que la SER, Miguel Maldonado, que también se hizo bastante viral una vez que dijo, si tú pones las sartenes unas encima de otra, eres de clase obrera. O si te juntas mucho en tu casa a cenar y tenéis que poner sillas diferentes, porque clase obrera, bueno, era pues eso, hacerlo también de una manera un tanto gráfica, pero que es verdad que muchas veces hay gente que se siente, bueno, que le han hecho pensar que es clase media o clase alta, clase aspiracional, ¿no?, que se dice, y bueno, pues era una manera de decir, somos igual de primados todos.
Está bien.
Lo de las sartenes es un buen termómetro, ¿eh?
Sí. Y lo de escuchar a los vecinos yo creo que también, al final, sí. Fuego y Chinchetas, pues hemos tenido la suerte de traer por primera vez a muchos grupos aquí a la SER, los chicos del Maíz, pero también Biznaga, o María Arnal, o Carolina Durante, hemos sido los primeros, pues lo que decía, ¿no? Gente que luego va a otros programas más grandes como este.
Sí. Les hemos visto crecer.
Es que es cierto que sois el mejor podcast de Radio 3 con diferencia, vamos.
Eso es verdad.
No, pero es verdad que a muchos grupos indie solo les gusta ir a Radio 3 porque creen en que bueno, que es así donde se aprecia su música, y me encanta que haya en la SER algo que les demuestre que aquí nos gusta la música de todos los tipos, y también la música noticiable, o sea, la que os gusta también porque son nuevos, claro, porque estáis descubriendo gente.
Claro. ¿Quién ha mencionado a María Arnal? Bueno, María Arnal y Marcel Vallés.
Ah.
A estos los tuvimos en La Ventana, en Tarragona, hace años, hace un montón de años.
Es verdad.
Sí.
En la periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro mundo, tú que vienes a rondarme como los nueve planetas. Parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate a ti. Magia negra entre tus manos, mil caballos desbocados corren con el morro en llamas. El fuego baila y tú cantas, lamen lunas desorbitadas, las mareas, mareas. Así me sigues al trote y de cabeza al galope. Magia negra entre mis formas, suben hormigas en raman, romeros de sierras altas, fresco el aire que me canta.
¿Habéis hecho ranking de todo lo que habéis descubierto en estos 10 años? ¿Qué es lo que os más os mola en una categoría, en otra, canciones?
Es lo que más nos gusta hacer.
Claro, es lo que más nos gusta hacer.
¿Qué quedáis para cenar? ¿Quedáis para cenar y votáis?
Bueno, hasta hace muy poquito hemos estado haciendo listas mensuales.
¿Mensuales?
Sí, pero bueno, aquí, pues bueno, no había mucho debate porque cada uno metía lo que quería. Sí. Es verdad que tenemos gustos muy diferentes entre los tres, porque
sí,
el indie, pues ya lo estamos contando, que cabe mucho. Pero las listas de lo mejor de cada año, eso sí que es una negociación a muerte.
O sea,
a muerte, porque además hay gente muy cabezona en esta mesa.
Hay soborno, hay chantaje.
¿Ah, sí?
Sí. El número uno.
¿Hay violencia?
Violencia todavía no.
Todavía no.
Pero puede llegar a ver.
Verbal un poco, verbal.
Oye, el índice envejece más deprisa al ser, digamos, una cosa relacionada con la novedad que la música, digamos, más tradicional.
Yo creo que el indie tiene sus clásicos, ya, porque tiene sus añitos, pero suena muy fresco. Yo cuando escucho el nuevo disco de Toldos Verdes me suena totalmente a 2026, me parece muy vigente y muy actual.
No, pero me refiero a un grupo que ha sido indie clave hace 10 años, ya se le ha pasado el arroz, está fuera de foco, ya no...
No, pues porque hay indies de toda la vida que siguen siendo indies, sí. ¿No? Nacho Vegas o Cristina Rosaminge o...
Yo sí creo que ¿cómo decirte? Que de... Hay mayor volumen de gente que se queda en el camino que en otros géneros. Tanto indie, quiero decir, una amiga mía decía, hay excedente de indie en España.
Bueno,
pero que luego quedan menos.
Pero por la precariedad también,
sí,
que acompaña...
Y por lo que decía antes, porque hay mucha gente que empieza aficionado y luego llega un momento en el que ya no sabe qué más hacer o simplemente se quiere dedicar a otra cosa y no era, digamos, un impulso artístico.
Los que se quedan normalmente trascienden al indie, pero que se queden siendo indies muchos años, es verdad que hay algunos casos, pero no tantos.
Sí. ¿Rosalía empezó siendo indie, creéis?
Su primer disco, Los Ángeles, ¿no? Era un disco humilde. De hecho, yo creo que estuvo en una de nuestras primeras listas, Catalina.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues sí era indie, claro. Ella iba con su disco
debajo. Bueno, no sé. Rosalía es que es un caso especial en
bueno,
todo
pero sentido.
Sí, pero cuando empezó, además es que la tuvimos, ¿te acuerdas, Carlos? La tuvimos en sus inicios.
Sí.
Y hacía algo absolutamente diferente, novedoso.
Bueno,
Hoy creo que habría poca discusión, pero si no me corregís, en decir que Lux ha sido seguramente el disco del año, ¿o no? A ver, venga.
Del año pasado para nosotros sí, sin duda.
Bueno, a Íñigo le gustaba más el de Rusovsky, creo, ¿no?
A mí me gustaba mucho el de Vera Fauna, que sacaron el año pasado. De hecho, ahí tuvimos un poco discusión en la cena cuando estábamos haciendo la lista de lo mejor del año.
Claro, porque también nuestro espíritu es apoyar a grupos como ya artistas como Rusovsky o Vera Fauna, que efectivamente nos encantan y no conoce la gente. Pero es que el disco de Rosalía es tan redondo, tan perfecto, que es que solo podía ser el número uno.
Ahí está. Algo que a mí me ha impresionado haciendo repaso de historias que habéis contado en estos 10 años de Fuego y Chinchetas.
Claro.
Conocer a un músico del que no sabía mucho, luego he mirado lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Conocer a un músico con problemas serios, con problemas graves de sordera, como Beethoven,
sí,
pero que sea en determinados ámbitos un referente. Se llama Ferran Palau, mira.
Me quedé sordo de la oreja izquierda y me diagnosticaron otosclerosis, que es una enfermedad degenerativa crónica. Beethoven tenía la misma enfermedad que yo. Y bueno, en ese momento fue muy traumático porque pensaba que no podría dedicarme a lo que me gusta, que es la música. Cualquier ruido fuerte para mí es distorsión. En la última revisión que me hice del médico ya me dijo que tenía que empezar a tomarme en serio el cuidarme ese tema, ¿no?
Es un caso muy curioso. Y
¿cómo llegáis a él, Carlos? ¿Cómo
que, perdona?
¿Cómo llegáis a él?
Bueno, Ferran Palau es un artista muy conocido en Cataluña, él canta en catalán, le seguimos desde hace muchos años, es creador de un género, el pop metafísic, junto con el Petit de Caleril, ellos lo han llamado así, hace una música preciosa, muy onírica, y de hecho, una de las cosas que nos contaba en la entrevista es que su estilo musical ha evolucionado como consecuencia de este problema de salud, ¿no? Al final, él ha ido eliminando las baterías, las percusiones, todos los sonidos que a él le molestaban o que le hacían daño. Y ha acabado construyendo una música que es que tú crees que estás flotando en el cielo cuando la escuchas. Es realmente curioso y precioso, la verdad.
Bueno, es que tenéis un apartado o una atención realmente particular y muy notable con las lenguas cooficiales, digamos, ¿no? Lo de cantar en catalán, en euskera, en gallego. Ahí Fuego y Chinchetas, en 10 años, también ha tocado muchas teclas.
Para nosotros ha sido, a ver, yo soy de Barcelona, entonces no me ha costado tanto, no ha sido un esfuerzo, yo siempre he escuchado mucha música en catalán, pero es verdad que hemos hecho el esfuerzo de escuchar también en euskera, en gallego, en valenciano, ¿no? En mallorquín.
Y que realmente yo creo que también hay como un pequeño boom ahora, ¿no? Están saliendo muchos grupos muy buenos y bueno.
Hombre, pues, Zetac llenando San Mamés, Ocas Grasas el Estadio Olímpic, ¿no?
Wisin lo han llenado hace poco cantando en euskera. ¿Qué grupo era? No era Sea Mais, era otro, han pegado un...
Zoe en valenciano, es que hay una escena de grupo que no cantan en castellano pero que son españoles y que en la radio española no suenan, lamentablemente.
Suenan poco, digamos.
Suenan los ingleses.
Suenan
¿no?
poco.
¿Quién ha dicho Zetac?
Tú.
Ahí está. Se han llenado San Mamés, no hace tanto, ¿no?
Claro. A mí Maren me gusta mucho también.
Sí,
que canta...
sí. Hombre, Maren la tuvimos también, ¿te acuerdas?
Sí, ya lo creo.
Fantástica esa mujer.
Porque no nos quiere dejar de ver. vernos un cielo que se apaga, queriéndonos en saber.
Mira, una entrevista muy especial, hay muchas, ¿eh? Pero esta en concreto, de estos 10 años de Fuego y Chinchetas, que sé que recordáis con mucho cariño por la atmósfera que se creó, es la que hicisteis con la madre de Gata Katana, cuando se cumplieron 7 años de su muerte. Gata Katana era una rapera y poeta que murió de forma repentina cuando tenía 25 años, su carrera empezaba a despegar, y en esa entrevista se dijeron cosas, donde estaba, por cierto, también el rapero Juancho Márquez, se dijeron cosas muy interesantes.
Yo la veo muy presente, pero no porque nadie haya hecho nada, sino simplemente porque va creciendo ella sola. Esta mañana lo decía. Es que hay gente que aún no sabe que no está. Hay gente que aún se pone en contacto a través de sus redes con nosotros para pedirnos colaboración. Hay gente que ve como algo que le ve en ella algo que le transmite y que son capaces de tatuársela en la piel, que yo creo que para hacer una cosa así tienes que admirar mucho a una persona. Gente que no la ha conocido y es capaz de hacer un mural inmenso en su honor. Yo qué sé, gente que en México, yo me llamaba muchísimo la atención porque ellos cuando en la fiesta esta de los difuntos le brindaban un altar. Es decir, que es casi como que se ha hecho de mucha gente y que la llevan como...